Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 4 de noviembre, Día Mundial de los Caramelos.
Va muy compuesto, usa sombrero, el hombre de los caramelos envuelto.
Los caramelos nacen a raíz de la necesidad del hombre por encontrar un alimento ligero que sirviese de sustento para los viajes. De hecho, los primeros dulces, que ya se elaboraban varios siglos antes de Cristo y que estaban hechos a base de pulpa de fruta, cereales y miel, servían a los viajantes y mercaderes para soportar los largos trayectos y proveerse de energía rápidamente. Pero es en la India donde consiguen por primera vez solidificar el azúcar, elaborando con ello los caramelos de forma muy parecida a como ahora los hacemos. El nombre de caramelo procede del descubrimiento de la caña de azúcar, también llamada caña de miel, que en latín la denominaban canna melis y que finalmente dará lugar a la palabra caramelo. El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que reduce en un 90% la publicidad relacionada con el juego y las apuestas. Es una mala noticia para quienes tienen un negocio de este tipo, pero muy buena para quienes se ocupan de desenganchar a los ludópatas. Ignacio Blasco es coordinador del equipo terapéutico de AILA, que es una asociación que se dedica precisamente al tratamiento de la ludopatía. Él nos va a explicar ¿cuánto y cómo incide realmente el impacto de la publicidad en esas personas para las que el juego se ha convertido en un problema? Se llama Enrique Stuig, es periodista, abogado y empresario. Y a sus 77 años ha conseguido el récord Guinness de publicaciones en la sección de los periódicos Cartas al Director. En total han sido 3.000 las cartas que Enrique ha enviado a un total de 66 periódicos. Su historia y esta afición nos ha parecido tan curiosas que hemos invitado a Enrique a estar con nosotros y nos ha dicho que sí, así que charlaremos un ratito con él esta mañana.
Alan Turing, por un lado, un matemático genial que descifró el código Enigma, una manera de encriptar la información de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial que terminó siendo clave para los aliados. Pero por otra parte fue totalmente perseguido por las autoridades a causa de su homosexualidad, en una persecución que terminó llevándolo finalmente al suicidio.
La vida de Alan Turing es apasionante y después de haber triunfado en el cine, ahora se sube a los teatros del canal con Daniel Grao metido en la piel del genial matemático cuya contribución fue decisiva para que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial. Daniel también va a pasar hoy por el programa para contarnos cómo se ha preparado para este papel. Y los miércoles no pueden faltar en Buenos Días Madrid ni Pedro Martín con su buena planta, ni la cocina para gastromantes de Marga García, ni por supuesto los libros por un tubo de Ana Grau, que además hoy va a dar a conocer el nombre del ganador o ganadora del mes de octubre de nuestro concurso de microrrelatos. Tampoco falta nunca en Buenos Días Madrid nuestra rueda de reconocimiento con todo el equipo de los de las 10. Nieves Ortiz, vamos con la efeméride de este miércoles.
Pues tal día como hoy, de 1922, el arqueólogo británico Howard Carter y su equipo descubrieron un escalón que conducía a la tumba del rey Tutankamón en el Valle de los Reyes, en Egipto. La tumba consta de 4 salas y estaba llena de objetos desordenados. Debido a su estado y al meticuloso método de estudio de Carter, se tardó 8 años en vaciarla y trasladar al Museo Egipcio del Cairo todo lo encontrado. Más de 5.000 piezas, incluida la máscara funeraria momia de Tutankamón de oro macizo. Se dice a menudo que nunca fue saqueada, pero esto no es exacto. De hecho, lo fue por lo menos en dos ocasiones, no mucho después del entierro, ya que hay evidencias de que en las puertas selladas se practicó una abertura en las esquinas superiores, que fue precintada de nuevo más adelante. Se ha estimado que el 60% de las joyas depositadas en la llamada tesorería fueron robadas y que los funcionarios de la necrópolis embalaron las que se salvaron de forma precipitada. Como dato curioso, Carter consiguió fotografiar algunas ofrendas florales que se desintegraron al tocarlas.
Belén Almonacid, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, hoy vamos a felicitar a tres, los tres de la cosecha de los 60, podríamos decir. Vamos a empezar por el principio. Hoy cumpleaños, 59 para ser exactos, Ralph Macchio, nació un 4 de noviembre del año 1961, aquel al que todos recordamos como Daniel LaRusso. Hasta hace unos añitos tendría que decir que lo recordábamos los de una generación determinada, pero desde que ha vuelto a retomar ese papel en Cobra Kai, son ya también muchos los adolescentes que saben de quién hablo cuando digo Daniel LaRusso. Bueno, está triunfando con esa secuela, podríamos decir, con esa segunda parte en la que vemos a los mismos personajes con el paso de los años, obviamente, y precisamente como ha sido actualidad nos hemos enterado de cositas varias. Por ejemplo, que rechazó protagonizar Regreso al Futuro porque dijo que pensó directamente que iba a ser un completo fracaso cuando leyó el guión, que eso no había quien se lo tragara. En fin, está ahora mismo volviendo a triunfar y nosotros le felicitamos. 59 años cumple Ralph Macchio. Tenemos también a otro actor, Matthew McConaughey. En esta ocasión nació un 4 de noviembre de 1969, cumple 51. Y lo último que ha hecho este actor, que ha conseguido dar el salto de sex symbol a actor consagrado, con Oscar incluido, es publicar sus memorias. Un diario, podríamos decir, que empezó a escribir al poco de fallecer su padre, cuando él estaba comenzando su carrera, y que con esto del confinamiento dijo, pues lo voy a ordenar, y yo creo que de aquí sale un libro de memorias con el que está triunfando en estos últimos tiempos. Y por último, también de los 60, nació un 4 de noviembre de 1963, felicitamos a Rosario Flores. Y qué bonito cuando te... La pequeña de los Flores, que dice que está deseando poder salir de nuevo a un escenario a cantar y a bailar, que es lo único que desea en esta vida. Que hay que hacer música, que hay que dar esperanza, que hay que transmitir optimismo y vitalidad, que dice que en definitiva es lo que suele hacer la familia Flores. Qué bonito cuando te
callas. Qué bonito. Y como todos los días, Clara Esteban nos recuerda a los santos del día y el significado de sus nombres.
Y a ver, que tenemos que felicitar a Carlos Honorato en el día de hoy porque es San Carlos Borromeo, así que felicidades, Carlos. San Carlos Borromeo fue un cardenal italiano, arzobispo de Milán. Su tío era el Papa Pío IV, que depositó en él toda su confianza en cuanto fue nombrado. Se volcó en la contrarreforma San Carlos Borromeo para frenar los avances de las doctrinas protestantes de Lutero. Sobre todo se centró en los cambios en la liturgia, en la música, porque la contrarreforma también se propuso hacer más atractivo y popular el culto. Además, él era aficionado instrumentista. También hizo otras cosas como poner rejas en los locutorios de las monjas para asegurar la ortodoxia. En Madrid tenemos, por cierto, una iglesia muy emblemática que lleva este nombre y que además hace una labor social fantástica en Entrevías, así que bueno, pues también felicitamos a a toda su gente, que es una comunidad muy grande. El nombre Carlos es de procedencia germana y significa hombre libre. Y además de nuestro Carlos Honorato, tenemos a 278.296 hombres en España que llevan este nombre. También Santa Modesta de Treveris, en Alemania, vivió ella. Sabemos muy poquito de su vida, de su nombre, que del latín significa precisamente sencilla y modesta, lógicamente. Sí. Pues quizá tenga que ver con que, bueno, pues tenemos muy pocos datos biográficos, solo que era virgen y que estaba muy unida a otra santa, Gertrudis de Nivelles, que de alguna manera la eclipsó, porque de ella sí que tenemos más datos, pero eso lo contaremos cuando llegue el momento, cuando sea San Gertrudis. Y ahora felicitamos a las Modestas, que son 4.882 en España.
El día que sea San Gertrudis me lo cuentas.
Hombre, por supuesto.
Será santa. digo yo.
San.
Sí, claro, San Gertrudis va a ser un día complicado.
Oye, que hay veces que hay hombres que llevan nombres que presuponemos que son solo de mujer. Buscaré a ver si hay algún... pero ella era santa, santa, eso está clarísimo.
Carmen Martín Tejeda, ponnos un refrán, por favor.
En noviembre hace más frío y son frecuentes los amaneceres con niebla, sobre todo en tierras de interior. Pero durante este mes también es frecuente que surjan frentes de aire húmedo y templado que vienen de las Azores y de la zona subtropical del Atlántico. Y cuando ese aire cálido entra en contacto con el frío del suelo, el agua que contiene se condensa rápidamente y se produce eso que los meteorólogos llaman bancos de niebla de frente caliente. Y el refranero, que no ha estudiado pero lo sabe todo, nos avisa en esta época que nieblas de noviembre traen el sur en el vientre.
Y Gloria Talavera está en algún punto de nuestra comunidad con nuestra unidad móvil. Gloria, cuéntanos, ¿dónde estás?
Estamos en el distrito de Latina, Eli. Desde las 6 de la mañana ha comenzado una operación policial contra el narcotráfico en este lugar, concretamente en la calle Cullera. La policía continúa registrando el interior de 10 viviendas donde se vendía droga, concretamente heroína. Los vecinos llevaban ya años denunciando la situación porque además todos los alrededores se llevaban de toxicómanos en busca de estas sustancias. Hasta aquí se han desplazado 200 efectivos de diferentes grupos policiales y vamos a contar enseguida todos los detalles.
Y Sergio Martín Romo, que últimamente es como el Guadiana, resurge hoy con el ratito de oyente, Sergio.
Pues hoy una de prendas de vestir, ese jersey, pantalón, chaqueta, vestido que te tuviste que poner y te sentaba realmente mal, ¿eh? Pero no tenías otro remedio. No era de tu estilo o tenías que llevarlo y solo decías eso de ¿qué hago yo con estas pintas? ¿Antes muerto o antes muerta que llevar una camiseta promocional y al final te hicieron llevarla y no fue para dormir? Pues nos lo cuentas, mensajes de voz, también mensajes escritos en nuestro WhatsApp 628-091-117.
Carlos Honorato, ay, felicidades.
Muchas gracias.
No eres un hombre libre, quiero decir.
No.
Tú tienes mujer. Encanta.
Pero no escucha la radio, así que
bueno,
mejor.
Eres un hombre libre a rato.
A rato, sí.
Vale, y eres muy libre para elegir el tema de nuestra
hombre,
encuesta.
Por
de hoy.
Supuesto, por supuesto. Por cierto, he de decir que en los resultados finales de la de ayer,
¿sí?
45% para Trump, 55% para Biden, ¿eh?
Que se lo
que afinaron ahí al final,
ajá,
¿eh?
Yeah.
Bueno, vamos a ver cómo queda. La de hoy. Hablamos de subastas eléctricas que van a impulsar la energía renovable. El Ministerio de Industria dice que de estas fuentes energéticas podremos cubrir el 41% de la demanda eléctrica en 10 años, en el 2030. Y nuestra pregunta es, ¿usas en tu casa o en tu entorno laboral fuentes renovables de energía? ¿Usas en tu casa o tu entorno más cercano fuentes renovables de energía? Pues se puede contestar sí o no en @buenosdiasom, que es nuestro perfil de usuario en Twitter.
Muy bien, sirve si tienes placas solares,
sí,
si perteneces a un grupo de estos que compra energía
así
barata,
es.
Este tipo de cosas.
Pero incluso,
¿no?,
los que utilizan materia orgánica o biomasa, que aunque
también
sea contaminante, es renovable.
También.
Ojo, ajá. Que no toda es no contaminante.
Bueno, pues sí o no, así de sencillito lo ponemos hoy en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Carlos Honorato va a estar...
Me voy a tomar un cafelito ahora con Gertrudis.
A ver, es el día de los caramelos, es tu santo. Yo no digo nada, pero una cosa con otra...
Ya, pero
no
los
sé,
caramelos
un detalle,
producen
una...
caries y
da lo mismo.
Son malísimos para hablar por el micro.
No nos importa nada. yo ahí lo dejo.
El y señor de los caramelos.
Exactamente. Y mientras tanto, controlando esa encuesta... En la que se puede votar hasta la 1-5 aproximadamente.
Así es.
Pero de la que nos irás dando cuenta a lo largo del programa.
En unos minutos estoy otra vez por aquí.
Muy bien, hasta luego.
Después de haber temido tu amor, es difícil olvidar. Hoy por eso mi canción quiere tan solo recordar.
mentira un día como hoy, un 4 de noviembre pero de 2008, cuando Miguel Ríos publicaba su LP Solo o en compañía de otros, dentro del cual estaba incluido este tema, Difícil de olvidar.
Siempre allí continuará. Y aunque el tiempo ya pasó, es tan difícil olvidar la suavidad de tus cabellos largos, el canto alegre de tu sonreír, la
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes. Con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
¿Conoces el mercadillo de otoño del Centro Comercial Arturo Soria Plaza? Del 3 al 8 de noviembre puedes encontrar los mejores precios en nuestro mercadillo y ganar uno de los 500 cheques regalo, sin sorteos. Además, del 12 al 15 de noviembre, acércate a nuestra exposición benéfica Arte por África. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org. Y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes. Les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía, entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta, es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan: ah, ¿usted es el piloto?
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
El Consejo de Ministros acaba de aprobar un real decreto que regula la publicidad sobre el juego y las apuestas. Las restricciones van a suponer la eliminación de hasta un 90% de los anuncios que actualmente vemos en autobuses, en marquesinas, en banners de internet. Es más, ningún soporte va a poder anunciar casas de apuestas, a excepción de la televisión, en horario, eso sí, de 1 a 5 de la madrugada. Ignacio Blasco es psicólogo y es coordinador además del equipo terapéutico de AILA, que es una asociación sin ánimo de lucro para el tratamiento de la ludopatía y las nuevas adicciones. Ignacio, muy buenos días.
Buenos días, Félix, ¿cómo estás?
Bueno, ¿qué supone para vosotros esta noticia? Es más, ¿qué incidencia tiene en un ludópata la publicidad que los demás vemos, pues un poco sin pena ni gloria, y que podemos encontrar hasta ahora, por lo menos, en televisión o en una marquesina de un autobús?
Pues respondiendo a la segunda, ¿qué incidencia tiene? Pues el 20% de las terapias grupales muchas veces viene dedicada a anuncios o publicidad que estas personas han visto y que por lo tanto les ha activado o les ha conectado con este tremendo problema con el que conviven. Por lo tanto, la incidencia ha sido y ha sido muy alta durante este tiempo. O sea que la medida, de momento, gusta.
Bueno, creo que también se va a prohibir este tipo de anuncios en las equipaciones deportivas, aunque esto también parece que va a tardar un poquito más. Claro, el hecho de que, y esto lo hemos comentado muchas veces en el programa, Ignacio, el hecho de que un personaje, como puede ser un jugador de fútbol que tiene miles de millones de seguidores, anuncie, por ejemplo, una casa de apuestas, eso, claro, es gravísimo para una persona que padece un problema con el juego.
Efectivamente, asociar un tema tan complicado como el juego, que está tipificado muchas veces por la OMS, asociado al alcohol y al tabaco, a estos futbolistas, donde va muy asociado al éxito, a una imagen social muy potente y muy fuerte, pues es un problema. Es un problema sobre todo para un sector de la población que es lo más peligroso, ¿no?, que son los más jóvenes. Y yo creo que es el punto diferencial de esta medida, porque al fin y al cabo es la primera que se hace a nivel potente en España, que no en Europa. El punto diferencial es que hay un pensamiento o hay un trabajo detrás en relación a la psicología, en relación a pensar en a quién va a influir. No es un paquete de medidas orientado hacia la industria de juegos, sino que hay una serie de principios. Hay un principio de responsabilidad social, un principio de juego seguro, un principio de protección a sectores más vulnerables como los ludópatas o los menores, en los cuales, pues bueno, yo creo que ahí está el punto diferencial. Y una de las medidas es esta. No es tanto fastidiar a los famosos, yeah, sino la implicación que tiene que un personaje tan potente como futbolista pueda captar a chavales o a chavalas.
Fíjate, estos meses, durante esta temporada tan rara que nos ha tocado vivir con la pandemia, hemos hablado con colegas tuyos que se dedican sobre todo a sacar a gente de la droga y del alcohol. Y ellos nos comentaban que durante los meses más duros, sobre todo el confinamiento, ha habido una recaída importante en algunas de estas personas. Si hablamos de juego y teniendo en cuenta que el juego se puede practicar online, me imagino que las cifras estos últimos meses no serán demasiado alentadoras.
Efectivamente. Nuestra experiencia es verdad que nosotros, porque no damos para más, tuvimos que bloquear la entrada de nuevos usuarios, yeah, pero sí que hay conversaciones con asociaciones vecinales y con otras asociaciones del sector de la lucha contra el juego. Hemos identificado que ha habido un repunte muy importante en actividades de juego muy fuerte. Además, en el juego más peligroso, porque en el fondo, cuando se bloquean los deportes, que son las apuestas deportivas y todo esto, aparece el juego de azar más bestia, como la ruleta online, las máquinas online, y esto ha sido tremendo. Y menos mal que se llegó tarde, pero también se bloqueó la publicidad durante este tiempo, porque si tienes a personas confinadas con la angustia de no ganar dinero, con la angustia que está promoviendo esta crisis económica, pues si ves un anuncio de juego y gana 1.000 euros en un segundo, pues es carne de cañón. Y esto, pues dicho esto, aunque la medida nos gusta, llegamos tardísimo y sigue faltando esa parte preventiva en la cual bueno, seguimos expectantes a ver si se mueven.
Bueno, todos sabemos, Ignacio, lo que es la ludopatía, pero en el fondo es una gran desconocida. Es decir, si hemos visto, y aunque solo sea en el cine, en la literatura, la adicción a las drogas o la adicción al alcohol, que son sustancias que uno se introduce en el cuerpo y que cuando deja de introducirse le provoca un mono físico, vamos. ¿Cómo es el mono de un ludópata?
Efectivamente, claro, el mono o digamos los neurotransmisores implicados son muy parecidos. El sistema de recompensa del cerebro actúa de forma cuando consumes cocaína o cuando estás jugando. Evidentemente, cuando estás jugando lo consume tu propio cuerpo. Y esto no es que sea peor o mejor. Al revés, es que al consumirlo tu cuerpo puedes llegar a unos niveles de adicción mayores y no hay un desgaste físico, que esto muchas veces es lo que hace que salte las alarmas en la familia, que la propia persona tome conciencia de su problema. El juego, en cambio, puedes pasar muchos años en silencio jugando y explota tarde y mal. Y, por supuesto, los recursos que hay de atención al juego a nivel público son verdaderamente una vergüenza en comparación con los tratamientos que hay para otro tipo de adicciones. Nosotros luchamos en asociaciones de forma muy precaria, pero con un servicio muy profesional en muchas de las nuestras, frente a dispositivos en Ramón y Cajal o en el Gregorio Marañón muy pequeñitos, y los propios profesionales de salud mental nos están derivando a las asociaciones, cosa que es una paradoja un poco complicada. Entonces, sí, se tiene que igualar y yo creo que esta medida por fin se acerca, porque, insisto, hay una serie de medidas, sobre todo en el tema de la publicidad, que prohíben ya no solo a los famosos, sino todo este componente de asociar al éxito, a la competitividad. O sea, hay una serie de cosas que he estado leyendo así en diagonal en el BOE, porque ha salido hoy, no me ha dado tiempo, que sí que parece que inciden mucho en una prohibición real de todo ese conglomerado que hace seducir mucho, insisto, a los más jóvenes. Y eso es peligroso. Luego veremos cómo se aplican, por supuesto, las multas y toda esta suspensión de actividad de la que hablan. Veremos si esto es real o no, porque el sector de juego es muy potente y ya estará moviendo hilos, pero de momento parece interesante.
Desde luego, como tú dices, decreto interesante, es un paso hacia adelante, pero no sé si es suficiente, Ignacio, te lo digo porque en numerosas ocasiones hemos hablado con vecinos, por ejemplo, de barrios de Madrid, de calles de Madrid, donde proliferan, parece que sin ningún tipo de control, por ejemplo, locales de apuestas. No sé si habría que ir todavía un poquito más allá y regular también lo que son los locales físicos.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que, o sea, es una medida, es un comienzo, es un paso, yo creo que es un gran paso porque la historia del juego en España no ha tenido ningún precedente así, entonces podemos denominarlo gran paso por ser la primera, pero en cuestión de contenido se queda muy corto. Insisto, por una falta de prevención, que esto también tendría que ir con el Ministerio de Política Social, una falta de prevención y tareas alternativas. No es una cuestión de que cerremos solo las casas de apuestas, sino que creemos tareas alternativas. Los chavales y chavales de ciertos barrios, de Villaverde, de Vallecas, de Usera, no tienen tareas alternativas. Tienen una calle con 5 casas de apuestas. Hay fracaso escolar, entramos en un tema de confinamiento, entramos con una serie de problemas que no pueden acceder a la educación desde su casa por falta de recursos, por lo tanto estamos dañando de una forma gravísima a estas personas. Entonces las políticas sociales compensatorias es lo que hace falta, no solo es prohibir y ahogar al sector del juego, que entiendo que también ha de hacerse, pero simplemente las tareas compensatorias están muy bien. Y por supuesto la regulación de la apertura y de las licencias y de cómo se publicitan estas casas, que esto también cambiará gracias al nuevo decreto, efectivamente es muy necesario y se tiene que seguir luchando. Y yo diría que creo que lo harán las asociaciones vecinales, pero una vez tenemos este BOE aquí, empecemos a denunciar o empecemos a poner desde ya el grito en el cielo ante cualquier mala praxis publicitaria. Y eso creo que asociaciones vecinales y nosotros lo haremos desde el primer momento porque se puede.
Bueno, pues de momento ya hay un primer paso que ha dado el Consejo de Ministros aprobando ese Real Decreto que regula la publicidad sobre el juego y las apuestas. Ignacio Blasco, psicólogo y coordinador del equipo terapéutico de AILA, que tengáis mucha suerte.
Muchísimas gracias, Eli. Un placer.
Un abrazo, lo mismo.
Hasta luego, chao.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y desde esta madrugada se está llevando a cabo una importante operación policial contra un entramado de narcopisos en el distrito de Latina. Los vecinos de la calle Cullera llevaban tiempo denunciando la existencia de estos pisos y el trasiego de toxicómanos. Estamos en la zona con nuestra unidad móvil para comprobar si los desalojos se están llevando a cabo. Ahí está Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Continúa esta operación policial, nos dicen la más grande en los últimos años en cuanto a intervención de heroína. Todavía no se sabe calcular cuánta cantidad de droga se puede haber retirado del interior de hasta 10 viviendas, todas situadas en la calle Cullera, en el distrito de Latina. Es una operación grande, hasta 200 efectivos de la Policía Nacional están participando en este operativo, como nos detalla Ricardo Gutiérrez, portavoz de la policía.
Se trata de quizás una de las operaciones contra narcopisos más importantes que se hayan efectuado. Se ha accedido de forma simultánea a 10 viviendas y esta es una operación que ahora mismo se encuentra en curso. Participan más de 200 agentes de Policía Nacional, de Policía Judicial, la Unidad de Prevención y Reacción, el Grupo Operativo de Respuesta, guías caninos, caballería, subsuelo, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, Policía Científica. En fin, es un gran dispositivo que esperemos, con el que esperamos dar respuesta a este problema que teníamos.
La Operación Jimeno, así la ha bautizado la policía. Hay hasta 20 detenidos. Hasta aquí también se ha acercado el GRUME porque podría haber menores implicados o porque si sus padres han sido detenidos tendrían que hacerse cargo también de ellos. Estamos viendo cómo en este momento abandonan el lugar algunos de los detenidos en coches policiales. Y esta operación, Eli, comenzaba muy temprano, a las 6 de la mañana. Y cuando las personas que se encontraban en el interior de la vivienda detectaban la presencia policial, incluso intentaban lanzar esas sustancias por la ventana. Vamos a escucharlo.
Dentro de este dispositivo, de ahí el gran número de agentes, pues estaba vigilado y controlado todos los alrededores de los edificios para evitar precisamente que tiraran estas sustancias por las ventanas. No obstante, pues aquellos que las han arrojado las han encontrado los compañeros.
Te puedes imaginar que va a ser una operación larga. Continúan aquí los guías caninos, la policía a caballo. Vamos a escuchar lo que nos sigue contando la policía.
Creo que vamos a estar aquí durante toda la mañana. Son 10 registros los que se tienen que efectuar en 10 viviendas y eso siempre es complejo.
Eran viejos conocidos de la policía, por eso se imaginan tanto los efectivos que están trabajando como de la policía municipal como de la nacional, que después de esta operación respirarán un poco más tranquilos.
Pues la verdad es que como ha sido tan temprana, que hemos comenzado a las 6 de la mañana, ha habido poco tránsito vecinal de momento. Esperemos que poder dar satisfacción a esas demandas que efectuaban desde esta zona de la
Llevaban en el interior de estos bloques vendiendo droga hasta 4 generaciones, nos dicen, de personas de etnia gitana desde hacía 4 o 5 años. En realidad los vecinos tienen temor a hablar por las represalias porque han recibido todo tipo de amenazas. Se ha seguido incluso vendiendo droga durante el confinamiento. Es habitual ver aquí en el exterior jeringuillas, papelillas también de droga y por supuesto también a muchos toxicómanos. Esto es lo que nos cuentan los vecinos.
Estaba todo plagado de vender droga. Estaba todo esto ya, menos mal que por fin han venido ya.
¿Y se veían muchos toxicómanos?
Pero vamos, más que personas normales.
Incluso durante el confinamiento, nos dicen,
sí, ¿no? Sí, todo plagado.
¿Qué problemas han ocasionado?
A mí personalmente ninguno, pero sí que había robos por ahí a personas mayores y pues lo que trae esa gente.
¿Y desde hace mucho tiempo?
Sí, llevan por lo menos ya 4 o 5 años.
Pues esto es lo que podemos contar a esta hora de esta operación llamada Jimeno, Eli, que continúa abierta en el distrito de Latina. Es la mayor en cuanto a heroína de los últimos años, por eso han participado hasta 200 efectivos. La secretaria judicial continúa en el interior de estas viviendas. Hasta 10 pisos se han registrado en esta misma calle, en la calle Cullera. Los vecinos llevaban años denunciando la situación. A partir de ahora podrán respirar más tranquilos.
Pues sigue abierta esa operación, Gloria, y te dejamos. Si hay cualquier novedad, ya sabes.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada. Y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género.
Comunidad de Madrid.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones, contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1.000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApps universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venado.
El venado. El venado.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Aeropuerto Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Send it in my letter to you. Things I found out through hard times and good.
Buenos días, Madrid.
I'm all out in ink and blood.
101.3 y 106 FM.
Deep in my soul.
En Onda Madrid.
Y cuando son las 10 y 43 minutos de la mañana, vamos a conocer al hombre que ostenta el récord Guinness al mayor número de cartas al director publicadas en un año en un solo periódico. Se llama Enrique Stuig, tiene 77 años, es periodista, abogado, empresario y ha tenido que hacer un verdadero esfuerzo para seleccionar entre sus miles de epístolas aparecidas en diarios de toda España, las 500 que se recogen en un libro que acaba de salir a la venta. Enrique, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno.
Bueno,
Enrique, que estoy encantada de tenerte con nosotros. Oye, ¿cuándo empezaste? ¿Cuál fue tu primera carta al director? ¿Cuándo fue?
La primera carta la escribí en el año 2003.
Sí.
En el mes de enero, hace 17 años, un poco en plan, medio en broma, realmente es una carta que iba dirigida a una entrevista que le habían hecho a Enrique Iglesias,
¿sí?
El hijo de Julio Iglesias, que acababa de sacar su primer disco al mercado y tuvo un éxito impresionante de ventas, vendió millones de discos, tenía multitud de fans, pero decía que se sentía un poquito triste, pues porque, bueno, su apellido restaba un poco de credibilidad. También decía que tenía un avión, pero que no le gustaba volar, que tenía muchísimos fans, pero se siente muy solo. En fin, Me dio mucha pena decir una carta que se titulaba Pobre Enrique, al País Semanal. Y bueno, y luego me enteré al cabo de tiempo que me habían publicado. Bien, dejé pasar unos cuantos meses y en el verano de ese año, 2003, estaba pasando verano en Mazarrón.
Sí.
Y un poco por pasar el tiempo empecé a escribir. Y en aquel verano escribí como... Bueno, me publicaron como unas 200 cartas. Que de las que hice un pequeño libro, no, autoedité un libro, un poco de homenaje a aquel periodo, y ya dejé de escribir y he vuelto de nuevo a escribir al principio del año pasado, pero casualmente, porque mi hija pequeña me dijo que por qué no la informaba, digamos, periódicamente de la publicidad, de los temas de actualidad, de un poco darme mi opinión sobre diferentes temas para un curso que iba a hacer, para un máster que iba a hacer en el Instituto de Empresa. Y ahí empecé a leer la prensa de nuevo y a escribir. Y así llevo pues como casi un año y medio escribiendo a diario y viendo cómo me publican las cartas.
Bueno, es que has creado como una especie de nuevo género literario, que es el de las cartas al director, casi como oficio. Claro, para escribir una carta al director me imagino que tienes que estar muy bien informado. Así que lectura de los periódicos todos los días me imagino obligatoria, ¿no?
Mira, yo tengo una rutina que empieza muy pronto, empieza como a las 6 de la mañana.
Sí.
Cada día... y dedico 2 horas a leer la prensa de toda España. Compro diariamente 35 o 40 periódicos, una compra online a través de una aplicación que se llama Kiosco y Más. Y ahí entro en los periódicos, leo un poco la prensa, digamos, en general, tomo nota de las noticias que me parecen más interesantes para comentar, y al mismo tiempo hago una captura de pantalla de las cartas que me han publicado, porque es la única manera que tengo de saber si me las publican, comprando cada periódico.
Claro, evidentemente. Fíjate, a las redacciones de los periódicos llegan cada día muchísimas cartas al director que evidentemente no se pueden publicar todas. ¿Cuál es el truco? No sé si tú, que ya has casi profesionalizado esto de escribir cartas al director, ¿cuál es el truco para que esa carta que mandamos nos la publiquen?
Yo creo que no hay ningún truco. A mí me parece que es muy importante que el título sea sugerente, ¿no? Que el título, digamos, atraiga y que a través del título apetezca leer la carta, ¿no? Luego las cartas tienen que ser, digamos, de extensión apropiada para el periódico, que generalmente tiene una medida máxima, y luego que el contenido, bueno, pues que sea algo concreto y que tenga un poquito de interés o de chispa. Te digo una cosa, yo no siempre... escribo cartas de carácter políticas.
No, tú escribes de todo.
Sí, yo hago una reflexión sobre cualquier tema, pues igual hago una reflexión mañana sobre la entrevista que he tenido contigo.
Sí.
Aunque no te conozco personalmente, te percibo. Igual escribo algo mañana sobre ti.
Oye, qué ilusión me haría, sobre todo si te la publican. No sé si tendremos tanto interés como otras cartas que has escrito y que has recogido en ese libro del que ahora vamos a hablar. Oye, ¿alguna vez, Enrique, te ha llamado algún director de alguno de los periódicos para decirte, pues no sé, hombre, Enrique, que publicamos cartas tuyas día sí y día no, para conocerte de alguna manera?
Nunca.
Vaya.
Nunca. Bueno, sí, te puedo decir, hubo una vez, bueno, no un director, yo creo que era una redactora de un periódico de Extremadura, que me dijo que me publicarían cartas todas las semanas, pero siempre y cuando no les enviaba la misma carta a la competencia, ¿no? O sea, entonces, bueno, el único contacto, pero no, jamás me han contestado ni me han dicho si les parecía bien o mal, si me iban a publicar o no. Nunca he tenido contacto con la prensa. Lo que hago es escribir, y bueno, si me las publican, pues lo agradezco mucho porque me genera siempre una cierta ilusión, incluso alguna emoción también, ¿no?
Claro, yo creo que debían instituir un premio a quien más cartas al director se le publica en un periódico. Oye, ¿y alguna persona de las que mencionas en esas cartas también has tenido retorno? No sé si te ha traído algún problema o te han llamado para darte las gracias.
No, mira, no, problema no he tenido ninguno. Bueno, en esta etapa última... Este año y medio estoy escribiendo, no he tenido ningún problema, solamente he tenido alguna respuesta amable de algún lector referente a mis cartas, Te puedo poner, por ejemplo, voy a contarte un tema que es curioso y me resultó divertido. Hay un periódico en Asturias, se llama Nueva España.
Sí.
Al que escribo habitualmente y en el que me publican casi todos los días. Y escribí una vez una carta sobre un librito que me regaló un profesor de tenis sobre las meditaciones de Marco Aurelio. Que es un libro que más o menos define lo que es la filosofía estoica de entonces, ¿no? De un emperador romano, ¿no? Yo en aquel escrito hablé de que ese libro se había escrito y que me parecía fantástico que 20 siglos después que se hubiera podido recuperar. Además, un libro que se había escrito en griego, ¿no? Bueno, yo lo escribí y al cabo de unos días entré en el periódico para ver si me habían publicado alguna carta y veo una carta de otro lector que decía literalmente el señor Stuyck y las meditaciones de Marco Aurelio.
Sí.
Entonces se refería a mí y decía, bueno, conocemos al señor Stuyck, conocemos hasta lo que come, lo que de qué equipo es, qué tipo de vida lleva, en fin, todo eso, pero si sus opiniones no siempre son fiables, porque si Marco Aurelio hubiera escrito el libro cuando dice señor Stuyck, tendría que haberlo escrito antes de nacer. Porque
yeah.
Me había equivocado en dos siglos.
Ya, ya, ya. Bueno, claro, esto le pasa, oye, a los escritores más premiados del planeta les pasa eso, ¿eh? De vez en cuando se les mete por ahí un gazapillo y siempre hay algún lector que lo pilla. Esto es así, hay que tener un cuidado.
Te voy a contar otra anécdota, sí. Muy curiosa. Es que me preguntabas antes si había tenido, digamos, alguna respuesta de los directores, ¿no?
Sí.
Que no he tenido, pero sí lo que hacen con frecuencia es o no poner mi nombre completo, o poner mi segundo apellido, o poner el nombre de otra persona en una carta mía.
Sí.
Porque yo creo que me publican con frecuencia, pues deben estar un poquito hartos los lectores de que aparezca siempre mi nombre, ¿no? Entonces me cambian el nombre.
Yo creo que es para no hacerte un contrato fijo, Enrique, porque pues tanto no, publicar en el periódico te tendría que hacer un contrato indefinido allí puesto, en esa misma sección.
Pero sí te puedo decir que me ha dado muchas satisfacciones. Mira, por ejemplo, en el libro,
sí.
En el libro hay un apartado que dedico a una prima mía que se llama Cristina López del Hierro.
Sí.
Porque aparte que la quiero muchísimo porque es que es una persona. Y un personaje, es una persona que se reinventa continuamente y estuvo durante unos años viviendo en Asturias, en Llanes, creó una compañía de teatro, fundó una compañía de teatro. Uh-huh. Y en ese periodo yo tuve una serie de cartas que escribí sobre ella, y es un apartado del libro. Bueno, pues ha sido muy, muy emocionante, ¿no? El contacto que he tenido con mi prima a través de las cartas, por ejemplo, y están reflejadas en el libro, ¿no? La verdad es que son como 15, uh-huh. 16.
Oye, lo de reinventarse debe ser cosa de familia, porque tu vida es apasionante. Es decir, tú estudiaste leyes, eres abogado, después te aficionaste al periodismo y dijiste, bueno, pues estudio periodismo, con lo cual te convertiste en un colega más. Has sido presidente de Walt Disney en España y en Portugal. Te lees al día 35 periódicos, sacas libros con las cartas que escribes al director. Es decir, vivir contigo tiene que ser una aventura.
Sí, es una aventura vivir conmigo fantástica porque como vivo yo solo,
bueno.
Vivo conmigo mismo y lo paso pipa.
Oye, piensas seguir con ello, me imagino, ¿no? A pesar de que ya tienes este libro, el libro sí. Se titula Una selección de las 3.000 cartas al director publicadas en 66 periódicos. Quiero decir, más sí. Claro al grano hemos ido ahí con sí, el título. Sí. Para que nadie se nos despiste.
No engaña.
Claro que no. Oye, ¿hoy has escrito carta al director?
Sí, hoy he escrito dos cartas.
Huh.
Dos cartas, una de carácter deportivo.
Sí.
Dedicada a mi admiradísimo Rafael Nadal.
Sí.
Que la he titulado Nadal único e irrepetible. Porque si Nadal gana un partido ahora en París, está jugando el torneo, juega hoy. Va a ser su victoria número 1000 en un torneo ATP.
Uh-huh.
Con lo cual se convierte. Hay solamente 4 jugadores en la historia del tenis que han superado esa marca, que han sido Connors, Lender, Federer y Nadal. Pero Nadal tiene el mejor porcentaje de victoria. Entonces, uh-huh. Como le he dedicado un apartado en el libro a Rafael Nadal, pues de vez en cuando escribo alguna carta sobre él, porque el tema del deporte para mí es muy recurrente.
Ya. Yeah.
Porque me gusta el deporte, hago deporte todos los días.
Ya, yeah. También.
Juego al tenis todos los días.
Madre mía.
Bueno, es que estoy entrenándome para jugar el Mundial de Veteranos de mi edad, de la Federación Internacional. Porque creo que hacer deporte es algo, para mí, imprescindible.
Ya.
Porque sienta bien en todos los sentidos.
Hombre.
¿No? Física y mentalmente. ¿No?
Desde luego. ¿Y esa carta de Nadal, qué periódico la has mandado? ¿O la vas a mandar?
Esa carta de Nadal la envío a las...
Muy bien.
De hecho, estaba en un proceso porque la estaba terminando cuando me habéis llamado. ¿No?
Cuando te hemos llamado. Sí. Vale. ¿Y la otra que has escrito o que tienes pensado escribir a lo largo del día?
Sí, la otra carta que he escrito hoy es una carta sobre... Yo la he llamado... Espérate un momento, que tengo que mirar aquí.
Claro, no me extraña. Con tanta carta, uno se tiene que volver medio loco. Sí. A ver.
Es una carta que me refiero a la lengua materna.
Sí.
Tú sabes que ahora hay una polémica política con el lenguaje vehicular. ¿No?
Exactamente, con el castellano como lengua vehicular en Cataluña.
Vehicular. Sí. Entonces yo he escrito una carta que titula La lengua materna. Creo que me parece maravilla que todas las lenguas oficiales españolas que puedan ser compatibles, ¿no?
Sí, sí.
El castellano o el español, me da igual, porque se puede decir de dos maneras, el catalán, el euskera, pero que a mí me encantaría hablar correctamente el castellano y además hablar también euskera, catalán, inglés, francés.
Pues sí.
Pero me conformo con hablar bien en mi idioma, ¿no? Pero bueno, que luego que en cada territorio que quieran, digamos, que todo el mundo aprenda castellano y su propio idioma, me parece correcto. No sé cuál es la razón de tanta polémica y de tanto vehicular, ¿no? No lo entiendo muy bien.
Bueno, pues el que quiera saber cuál es la opinión de Enrique Speak, ¿esa carta dónde la mandamos? ¿A qué periódico?
Esa carta la he mandado hoy a 40 periódicos.
Bueno, pues mañana en cualquier periódico que cojamos seguramente o en muchos de ellos va a aparecer esa carta al director. Así que el que quiera saber la opinión de Rick Street sobre el castellano como lengua materna, ya sabe lo que tiene que hacer, comprar el periódico y leerse la carta. ¿Cómo
Pero
llevamos?
Comprar el periódico.
Claro.
Hay que leer la prensa todos los días.
Es verdad, que es algo que, fíjate, se está perdiendo.
Una cosa, Eddie, te voy a contar una cosa, un detalle. Cuando yo tenía como 15 años o por ahí,
sí.
Un día había un amigo mío, un íntimo amigo mío, que se llama Chema Portilla,
sí.
leyendo el periódico, cosa que no hacíamos nadie, ¿no? Y le dije y le pregunté, digo, oye, pero ¿tú qué haces leyendo el periódico? Y me dijo una cosa muy simple, me dijo, mira, Enriquito, porque me quiere mucho, ¿no?
Sí.
Hay que estar bien informados en esta vida.
Es verdad.
Y eso me lo dijeron con 15 años y yo simplemente procuro estar todo bien informado que puedo.
Y encima contribuyes a que los demás estemos bien informados dando tu opinión a través de esas cartas al director, muchas de las cuales, 3.000, aparecen en ese libro, una selección de las 3.000 cartas al director publicadas en 66 periódicos. Ahí recoges 500, con lo cual es un libro muy interesante que vamos a recomendar a todos nuestros oyentes. Enrique, que ha sido un placer conocerte. Dime.
Perdona, Eli, te puedo comentar que el libro, el prólogo del libro lo ha escrito Juan Cruz.
Ah, muy bien, fenomenal.
Juan Cruz, que como sabes es un muy reconocido periodista,
sí, señor.
Y escritor, y que tuvo la amabilidad de escribir el prólogo, precioso, que a mí me emocionó. Y también en el libro se recogen 84 cartas del récord Guinness que me concedieron por publicar 84 cartas en un periódico como es el periódico AS,
sí.
De la Nación Nacional en un año, ¿sí?
En fin, Enrique, que lo dicho, que es un placer hablar con alguien que tiene tanta vida dentro de sí. Que seguimos en contacto, ¿vale?
Muchas gracias. Encantado de conocerte.
Un besazo. Te buscaré en la sección de cartas al director de todos los periódicos que caigan en mis manos, que lo sepas.
Yo te buscaré a ti también a tomar una copa algún día, invitarte para corresponder a esa entrevista.
Venga, pues me lo apunto. Un beso. Hasta luego. Llegan las noticias a Onda Madrid.